Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Pues importante el tema de la enfermería. Mira que lo hemos tocado nosotros veces, no nos cansamos. Yo tengo la sensación de ser pesado con muchos temas. Hay gente que me dice, bueno, con muchos no, con todos. Vale, de acuerdo, que sí. Pero que yo creo que hay que insistir en muchísimos. Uno de ellos es el de el respeto y la defensa de nuestros agricultores y ganaderos. En fin, pero bueno, ¿sabe lo que decía mi padre, no? Como lo que uno dice no vale nada, pues vamos a ver si vale algo, que seguro que sí, lo que nos dice Ángel García, para empezar este Herrera en COPE del viernes 1 de marzo. Herrera en COPE Zamora, ¿se entiende? Ángel García, buenos días.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal estás? Pues reconozco que a mí me afecta mucho, yo no sé si es la vejez, me afecta mucho todo. Pero todo, emocionalmente. Y de verdad, te parecerá una tontería. Dirás, todo el tema este de Coldo y compañía es para estar cabreado. Pues yo te lo juro que me afecta. Estoy apesadumbrado, estoy tristón. Es decir, hay cosas que las piensas superadas y yo ver ese nivel de cutrez me recuerda, cuando vamos sabiendo cosas, me recuerda lo de... cuando el caso Malaya, ¿te acuerdas? Tú serías pequeñico. Y veías ahí un tigre disecado, un miro en el váter. ¿No te acuerdas de la Roca?
No.
Sí, o sea, y yo decía, pero... Y yo me lo aplico y digo, yo cuando ha pasado dinero por mis manos, me quema. El dinero que no es mío, en las manos, me quema. Y cuando he sido presidente de la comunidad de vecinos, oye, al céntimo, ¿eh? Y fotografiaba los cheques, pero al céntimo. O sea... Y que andemos con estas cosas, me da mucha vergüenza ajena, ¿sabes? Ya no te hablo de responsabilidades políticas, ¿sí? Mira, me gusta, tanto que se meten con la justicia, tanto que, pues mucha gente, ¿no? Los jueces. Bueno, pues mira, como hay pocos medios, iremos lentos, pero a mí me da la impresión de que la justicia no funciona mal. Es lenta, pero no va mal. No sé qué impresión tienes tú.
Bueno, ahora está el proceso de instrucción, que durará unos meses, no sé, 4, 5, 6
sí,
meses,
sí.
Y luego ya pues habrá que esperar, ¿no?, al juicio que irá para largo, pero la certeza de que cuando llegue el juicio, de aquí a unos años, pues a la justicia, ¿no?,
claro.
de verdad, que es lo que...
La intranquilidad, es decir, a Rodrigo Rato le mereció la pena que sus nietos vean la foto de un tío protegiendo el cuello para que no se dé un coscorrón mientras entra detenido en el coche policial. ¿Le mereció la pena toda la pasta? Yo creo que no. Me dirás tú, va, si están ya curados en salud. Yo creo que no. Ese tipo de vergüenza, macho, es que no... Bueno, venga, que derivamos. Cuéntame, escógeme los temas. Bendito sea el Señor, que hay un montón de temas siempre. Escógeme alguno.
Mira, por ejemplo, te cuento, Juanma, que se ha presentado esta mañana el plan el programa, ¿no?, de renovación de redes de abastecimiento para este 2024 que lanza la Diputación Provincial de Zamora. Estaba por allí Javier Faúndez, el presidente de la Diputación, y también Manuel Martín, que es el diputado de Obras. Y es un programa que va a suponer más de 70 actuaciones en la provincia con el objetivo de renovar las redes de abastecimiento. Son alrededor de 2 millones de euros los que van a poner en un 80% la Diputación Provincial y en un 20% los ayuntamientos que vayan a realizar estas obras. Será la semana que viene cuando se publique en el Boletín Oficial de la provincia, y a partir de entonces los ayuntamientos que quieran tienen la opción de solicitar, bueno, presentan los proyectos, un proyecto básico de lo que quieran hacer en su pueblo, en su localidad, y luego pues si hay más proyectos de los que se pueden financiar, hay una serie de baremos para ver el criterio para las adjudicaciones. Lo máximo que se puede adjudicar van a ser 25.000 euros y el plazo de ejecución de las obras, que se va a extender hasta el día 20 de diciembre. Por lo tanto, bueno, es una buena noticia porque al final, y lo decía el presidente de la Diputación, Juanma, el hecho de que las redes de abastecimiento estén mal, es decir, porque sean de fibrocemento o porque sean de un PVC que se puso en su día algo de mala calidad, el hecho de que haya pérdidas de agua afecta a los pueblos, no solamente a perder un bien como es el agua, sino también a nivel económico, ¿no? Porque el contador, cuando sale el agua, el contador va contando, eso va subiendo la economía, y a lo mejor, decía el presidente, que hay pueblos que pierden hasta un 40% del agua por el camino, porque está están mal las redes de abastecimiento. Entonces, bueno, pues la idea es optimizar ese consumo de agua y a la vez también reducir la factura de los ayuntamientos. Entonces, hablaremos de ello en el informativo a partir de las 2 y 20 de la tarde. Y también confirmarte, Juanma, que esta mañana Leticia García, delegada de la Junta en Zamora, ya ha dicho que han recibido la llamada de que efectivamente, es decir, era blanco y en botella, pero tenían que esperar la confirmación, que los animales muertos de asturianos han muerto por envenenamientos, por cebos envenenados. Queda saber
cuando llegue el documento,
porque esto ha sido otra vez de llamada telefónica, cuando llegue el documento ya escrito a la delegación, se sabrá exactamente con qué o cómo o de qué forma, pero lo que les han confirmado ya desde los laboratorios es que efectivamente la muerte de estos más de 20 animales, entre ellos varios milanos reales, que son una especie en extinción, la causa ha sido un envenenamiento en cebos que se han puesto en la zona.
A mí me gusta, habrá gente que diga, jolín, macho, vulgarmente hablando, la cogéis con papel de fumar. No, pero es que nosotros no estamos para decir lo que intuimos. Yo te lo cuento alguna vez, a título de Juanma, o tú a título de Ángel, que no, yo no tengo muy claro que a la gente le importe lo que diga yo, pero bueno, alguna vez pues me sale y lo digo. Pero en general procuramos ser niquelaos con esto de que, oye, lo oficial es lo oficial.
Claro.
Yo creo que es mucho mejor y es lo que nos distingue a los medios de comunicación de otras fuentes, que como ahora todo el mundo es fuente, absolutamente todo el mundo, y sale que yo me he convertido en un adorador de Satán, lo sacan en las redes y ya lo soy, y ya me crecen unos cuernos y los ojos rojos, pues claro, es que yo creo mucho mejor las fuentes oficiales y tu gente, tu proveedor de información de confianza, que es lo que digo yo siempre.
Eso es.
Venga, te cuento el tiempo y hablamos un poquito del deporte.
Fenomenal.
Ahora, quien haya enganchado justo cuando he dicho lo de que me he convertido en un adorador de Satán, ya verás tú, menudo lío. Me van a llamar luego, me va a llamar el obispo luego, decir, ¿tú de qué vas? Bueno, que no, que era un ejemplo solamente. Bueno, la Agencia Estatal de Meteorología nos habla de cielos nubosos o cubiertos, no se descartan precipitaciones no muy intensas, tenderá poco nuboso por la tarde, las temperaturas bajan, vamos a alcanzar 11 grados, que mucho me parece a mí, en Zamora y en Toro, 12 meramente, 7 en Puebla Sanabria, ahora tenemos 8 grados en Zamora capital, mañana vamos a tener una mínima de 1 grado, máxima de 9, también nuboso, cubierto. Ojo con la cota de nieve, que puede bajar hasta los 600 metros, en cuyo caso ya lo notaríamos en Zamora capital. Heladas nocturnas, bueno, si andas por ahí podemos tener brumas, nieblas matinales, sobre todo en la zona de Sanabria. Y bueno, cuidadín. Los que vivís por allí ya lo sabéis, y los que vayamos de domingueros, pues cuidadín. Y el domingo, 0 grados de mínima. Luego parece que sube un pelín la mínima en los días siguientes, pero a mediados de semana vuelven a bajar. Así que el invierno que se extiende. Dentro de unos segundos hablamos con Ángel Lotti.
Deportes.
COPE Zamora.
Estar informado.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
A ver esa ración de previas.
Bueno, hablaremos, Juanma, de todo lo que tiene que ver con el deporte. Un fin de semana en el que el Zamora Club de Fútbol, por ejemplo, tiene que recibir el domingo a las 5:30 de la tarde al Deportivo Fabril. Lo va a hacer con esa intención de ganar para seguir en la zona alta de la tabla y peleándole el campeonato al Orense y al Pontevedra en un partido, en una línea, ¿no?, de tres equipos que están a un nivel altísimo y que están demostrando, ¿no?, que pueden ser primeros cualquiera de los tres, Orense, Pontevedra o Zamora Club de Fútbol. Hablaremos también de la regional de aficionados, porque hay partidos para el Zamora B, para el Benavente y para la Bovedana. Por cierto, escucharemos a Santi Redondo, que se ha despedido del Benavente, que ha dicho que no puede levantar la situación, que lo ha intentado y que ve y que ve pertinente dar un paso a un lado para, si viene alguien y puede ayudar a que el Benavente mejore, pues fenomenal. Y hemos querido hablar con él para también que pueda despedirse, ¿no?, de la afición del Benavente, de los zamoranos, después de estos años al frente del Benavente. Entonces, un poco va a ser la línea a seguir de nuestro programa, al margen, Juanma, de esa situación que es paralela, que afecta porque afecta, es decir, la del presidente del Zamora, afecta al Zamora, aunque insistimos que el Zamora como entidad de momento sigue sin estar investigada en la causa, que evidentemente le va a afectar porque el presidente está metido de lleno en esto. Entonces, bueno, pues es una situación que, aunque la llamamos de manera paralela, es tangencial, ¿no? Bueno, no sé muy bien si me he explicado en temas matemáticos, no sé muy bien.
Perfectamente.
Bueno.
No, pero lo has dicho, lo has clavado. Es que es verdad que es tangencial, es que está pegado. O sea, es que no lo podemos separar. Pero yo también reconozco que a mí, en términos afectivos y, te diría, hasta económicos, me interesa más lo que sufra el Zamora como entidad que todo lo demás, que ya sigue una vía judicial y que terminará como tenga que terminar. A mí me interesa mucho más. Mira, me interesa más, ya comentó el entrenador hace unos días, dijo un poco su parecer. Algunos jugadores con los que tú has hablado, un buen trabajo para saber cómo está el corazoncito, y evidentemente esto tiene que afectar. Ellos, yo creo que están rindiendo a un muy buen nivel teniendo en cuenta las circunstancias. Y mira, yo intenté hablar con el abogado del Zamora y claro, es que no hay nada que decir.
Claro,
no
esto decir esto nada. Yo entiendo que hay mucho oyente que le gusta hacerse periodista. No, es que los medios de Zamora no informáis, no preguntáis a nadie, no tal. Es que disculpa a todos los oyentes, esto trasciende a Zamora, es decir, lo oís en todos los medios de comunicación a nivel nacional, porque es una trama a nivel nacional e internacional. Es decir, en Zamora, la información que tiene el Zamora Club de Fútbol de esto es entre poco y nada. Entonces, la que nosotros podemos conseguir del Zamora Club de Fútbol como fuente es lo que tú dices, Juanma, entre poco y nada, porque casi ni ellos lo saben prácticamente nada, ¿no?, de la situación. Lo que tú dices, la incertidumbre en el Zamora es evidente, es real, porque hay muchas familias que viven del Zamora Club de Fútbol. Estamos a día 1 de marzo, en condiciones normales ya tendrían que haber cobrado estos días atrás, el mes, claro, de febrero, todavía no lo han hecho, aunque confían en que el juez en un momento determinado diga, oye, vamos a levantar el embargo de estas cuentas para que los trabajadores que no tienen culpa de nada de esto puedan cobrar sus emolumentos, claro, a final de mes.
Para gastos corrientes, para es decir, para esto y para esto. O sea, uh-huh. Además es que ese tipo de documentación es ágil y viene clarísima. Entonces yo me imagino que no habrá problema. También es verdad que ¿cuándo llegó este grupo a salvar al Zamora?
Llegó en 2018 llegó.
Te iba a decir yo en el 19. Vale, en 2018. Es cierto que, es decir, bueno, eso hay que valorarlo. Yo no sé con qué sentimientos o con qué intenciones ha pasado todo lo que está pasando ahora, y los jueces dirán lo que tengan que decir. Yo no soy quien lo tiene que decir, ni tú tampoco, pero claro, el Zamora, pues deportivamente hablando, ha habido pues mucho que contar en estos años, y ahora pues empieza, supongo, una nueva etapa en la que habrá que, me imagino, pues volver a buscar. No sé, es decir, seguro que ahora vamos a pensar menos en los partidos de la próxima pretemporada, vamos a pensar menos en eso y más en los dineros. Porque lo teníamos más o menos solucionado, pero ahora ya no está tan claro, ¿verdad?
Es que de hecho hay mucho aficionado, y yo también, que tenemos dudas, ¿no? De que al final estos puedan ser los últimos 10 partidos del Zamora como club. Porque la situación, para que el oyente se haga una idea muy rápido, Juanma, para no quitar mucho tiempo, es que el Zamora a día de hoy tiene las cuentas bloqueadas, no puede pagar nada del día a día, a los abonados, a los trabajadores, a los jugadores, al cuerpo técnico, no puede pagar nada. Y luego una gran parte del capital social del Zamora, recordemos, a la Asociación Deportiva, una gran parte del capital está adquirido por una de las empresas que está inmersa, ¿no?, en esta trama, que es MTM 180 Capital, que es una empresa de Víctor Aldama. Entonces, claro, esas acciones, como otros bienes de Víctor Aldama, están ahí congelados. Es decir, no tienen ni siquiera la capacidad, porque algunos dicen, no, es que sea solidario, que sea con el Zamora, Víctor Aldama, y que venda sus participaciones en
no,
el
no,
club.
No puede.
Es que no puede. No es que quiera o no quiera, es que no puede, no le deja al juez. Entonces, si esto se dilata, termina la temporada, hay un problema de pagos, el Zamora no puede inscribirse la próxima temporada, es que el Zamora muere por inanición, ¿no? Si se me permite la expresión. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo va todo, pero insisto que hay mucha incertidumbre, y no es que no queramos informar, sino que en Zamora hay poca información, porque esto trasciende y va mucho más allá del Zamora,
claro,
como es evidente.
Me ha dicho gente, no es un disclaimer que dicen en los modernos. Me dice gente, jolín, pues habla con los jugadores, habla. Y digo, sí, vamos a ver, lo podríamos hacer, de hecho, ya se ha hecho, pero yo creo que no tiene sentido traer al programa, oye, venga, pues vamos a hablar con... Creo que no tiene sentido. Va a ser hablar por hablar, para eso mejor nos tomamos un café y charlamos y despotricamos un poco, pero yo lo que no quiero es emponzoñar, que alguien diga una palabra más alta que otra, preocupar innecesariamente. Es decir, cuando sepamos qué terreno pisamos exactamente, judicialmente, lo diremos. Bueno, serán ellos los primeros que lo digan a través de sus servicios jurídicos, que para eso los tienen. Entonces, pues eso, que está la cosa así, y yo estoy inquieto por nuestro equipo, por nuestro club. que es lo que más me importa en toda esta trama. Y por supuesto que cobren los trabajadores, faltaría más. Me imagino que eso no habrá problema. Yo quiero pensar que eso, pues oye, los jueces también... Hay cosas que van lentas, pero otras van rápidas. Yo, este es el primer mes, no se ha cumplido todavía. Yo imagino que ya para el próximo se enderezará este cauce, digo yo. Bueno, Ángel, oye, gracias. Te he entretenido más de la cuenta, pero me parece importante porque como oímos muchas cosas y tú estás en la cresta de la ola, pues para contárnoslo. Dentro de 25 minutos hablamos.
Muy bien, Juanma, hasta ahora.
Un abrazo.
Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia, Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
Ay, querida Mari José, que te tengo ahí esperando, pero es que era importante hablar de esto. Mari José, ¿qué tal estás?
Muy bien.
Tengo aquí el teléfono, que tengo la oreja roja ya.
Se me ha pegado la oreja el teléfono.
Perdóname. Pero es que intentamos estar un poco al hilo de lo que nos dice la gente que nos escucha, y como me decía bastante gente esto, dije, bueno, pues vamos a hablar un momentín con Ángel, que poder decir lo que se puede decir, porque no hay mucho más. Sí, y yo no tengo ningún conocido en la Audiencia Nacional o en la Fiscalía, ni soy amigo de ningún juez que esté instruyendo el caso para poder llamar, oye, cuéntame, adelántame algo. No, si aquí ya es difícil, imagínate allí. Bueno, pues cuéntame, ¿de qué hablamos en el regional a la 1:10?
A la 1:20. Pues, entre otros temas, tenemos que seguir hablando de las organizaciones agrarias, del ministro de Agricultura, porque, como saben nuestros oyentes y también ya lo hemos comentado, se reunieron, va a haber una próxima reunión esta semana, y bueno, y si no llegan a acuerdos, aunque se ha avanzado en algunas cosas, pues movilizaciones otra vez. También el cártel, hablaremos del cártel de la leche, que ya se comentó, bueno, pues ampliaremos un poquito más toda esta situación, que el cártel de la leche, lo recuerdo, eran esas empresas, las grandes empresas del sector lácteo, que pactaron precios para pagarle menos al ganadero. Y la Audiencia Nacional, pues, bueno, las altas instancias jurídicas le dan la razón a los ganaderos.
Es que una cosa, Mari José, una cosa es el libre mercado y otra abusar de la gente y tomarnos por idiotas.
Claro,
son cosas distintas. Claro.
Claro, y es que, pero bueno. ¿Y qué más cosas? Ah, bueno, tenemos los precios de las lonjas, de las diferentes lonjas de Castilla y León. Y bueno, César Lumbreras, que avanzará de lo que va a hablar mañana en Agropopular. Y del charolés también hablaremos.
Esperaba que se serenasen los ánimos y que se hubiese conseguido algo con toda la ristra de movilizaciones. Veo que no.
Bueno,
porque
hay algunas cosas, pero no.
Claro, tenía ganas yo de hacer otra ronda en programa, como lo hemos hecho en otra ocasión, con los líderes de las organizaciones agrarias mayoritarias, para hacer un pequeño repaso, ¿no? Más sosegado, sin tractores en la calle, ¿no? Y veo que voy a tener que esperar, porque quería hacerlo. Y mientras tanto, yo no sé, parece que mucha gente... Yo hablo con la gente en los bares y por acá y tal, y mucha gente no se ha enterado todavía de que tú compras el garbanzo mexicano, que me parece México un país maravilloso, pero aquí tenemos. Tú compras el garbanzo mexicano, baratísimo, y dices, fíjate qué bien, qué buena compra he hecho. Y tarde o temprano el garbanzo mexicano echa del mercado con esos precios a los demás garbanzos. Y cuando los demás garbanzos ya no haya quien los produzca, el garbanzo mexicano dirá, oye, momento de subir los precios. Eso es lo que la gente no entiende.
Ya. Es lo que no entiende. A ver si poco a poco se van enterando las personas.
Ay, Dios mío. Bueno, Mari José, un besico. Te escuchamos a la 1:20.
Un saludo. Un beso. Adiós.
Se prohibirá la entrada al centro de la ciudad a los vehículos de combustión en
2024. No sé, no lo tengo claro. ¡Que se callen ya! ¡Basta!
Ya lo he decidido. Elijo no renunciar a nada. Elijo el clase A híbrido enchufable de Mercedes-Benz.
Solo hasta fin de existencias en Aversa, rebajamos nuestros clase A híbridos enchufables de stock para que hasta los más indecisos ni se lo piense. Consulta condiciones en www.grupoadarsa.com. Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Oye, pues iba a decirle algo, ya no me dio tiempo porque entraba la cuña. María José, yo diciéndole un besico y ella me dice un saludo. Yo, ¿cómo que un saludo? ¿Qué es esto de...? Ahora de repente marcamos distancias. Me acuerdo cuando alguna vez entrevistando a Clara Sandamián, que nosotros cuando era delegada de la Junta, diciendo, Clara, no sé qué, y decía, bueno, mire usted. Y yo, ¿cómo que mire usted? O sea, ¿te acuerdas que lo decía mucho Aznar? Mire usted, mire usted. Cuando nos ponemos con el lenguaje oficial, es que ya, apague, vámonos, por el amor de Dios. Digo, un besico, pues un besico. Para un besico que puedes dar sin terminar en el calabozo, pues oye, pues lo das, ¿no? Mira tú que... Ay, Dios mío, qué complicado es. Vivir es muy complicado, ¿eh? Venga, vamos a cambiar el tercio y hablamos de cultura. La Sala de la Encarnación acoge desde el próximo día 7 de marzo la exposición fotográfica Imágenes de un Sentimiento, otro pistoletazo más de salida pensando en nuestra Semana Santa. Vamos a escuchar al director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Caja Rural de Zamora, Narciso Prieto, a la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Zamora, María Eugenia Cabezas, y al autor de las imágenes, que es Paco González.
Paco, pues es un artista autodidacta, voluntario de la Semana Santa porque le encanta y bueno, pues la verdad que yo creo que ahí están en el catálogo, como veis, las magníficas obras de arte, digo de obras de arte porque son realmente pues un elenco de fotografías realmente apasionantes, sorprendentes. Yo creo que la calidad es absolutamente espectacular, y más de alguien que no en su vida profesional no se dedica realmente a esta actividad. Creo que son auténticas obras de arte. La exposición va a ser absolutamente espectacular. Creo que se presentará, se inaugurará
el día 7.
Y ahora luego Paco pasará, yo creo, a detallaros un poco las características, su forma de trabajar, su absoluta sensibilidad especial a la hora de hacer estas fotografías. Yo creo que además los fotógrafos que nos acompañáis de los medios, yo creo que sabéis entender perfectamente el valor de este trabajo, que realmente es espectacular. Y bueno, pues para que él disfrute, creo, de todos los zamoranos y visitantes durante la época que esta exposición se va a mantener en el Palacio de la Iglesia de la Encarnación. Así que yo solamente tengo palabras del Ayuntamiento y de la Diputación de agradecimiento, porque yo creo que hemos tenido la sensibilidad de entender que esto merece mucho la pena, y realmente yo creo que merece. Y a Paco, pues públicamente la felicitación, porque yo creo que tiene doble mérito, ¿no? Uno, de alguien que realmente no es su profesión, no es su dedicación, y dos, el absoluto cariño con el que él expone su obra y quiere compartirla, ¿no?, con todo el mundo.
Yo creo que la fotografía, sin entender, vosotros los que estáis aquí sabréis muchísimo más, lo que tiene de artístico es cuando ya trasciende pues el simple documento gráfico, ¿no?, de lo que está sucediendo en un momento, cuando ya pasa de ser eso a transmitir emociones o a darnos una visión distinta de algo que no se nos había ocurrido ver, pues es cuando ya toma los tintes de algo más artístico. Y como dice Narciso, además, tiene más mérito en alguien que no se ha dedicado profesionalmente a esto, ¿no?, que lo hace por afición y con cariño hacia lo que está retratando en este caso. Yo creo que además a mí las fotos de Paco me sorprendieron por eso, porque me parecieron que tenía mucha fuerza, uno, o sea, que sí que transmite emociones, que serán las suyas y las que él nos explicará, y de hecho se llama Imágenes de un Sentimiento, ¿no?, o sea, que algo tiene que ver con esto, y sobre todo que nos enseña visiones y puntos de vista que no se nos había ocurrido ver, o que no habíamos visto yo particularmente, de cosas a las que vemos todos los años o que en este caso se pueden ver habitualmente en el museo. Bueno, ahora mismo no, pero sabéis a lo que me refiero, ¿no? Cosas que hemos visto siempre nos las enseña desde un punto de vista totalmente diferente. simplemente agradecer a Caja Rural el apoyo que le ha brindado, porque es el mayor apoyo que ha recibido, y hay que agradecer las iniciativas que tienen siempre a la hora de facilitar. Pues eso, que gente que tiene este tipo de iniciativas artísticas o culturales de todo tipo, ellos las empujan, las apoyan, y a Paco desde luego la enhorabuena, porque da puntos de vista muy diferentes, ¿no? De imágenes que todos conocemos de sobra, que es a mí lo que más me tocó y me sorprendió cuando me enseñó las imágenes que quería mostrar, y ahora las va a poder ver todo el mundo, vaya, que, y yo creo que está muy bien que las pueda ver todo el mundo.
Si me lo cuentan hace dos años todo esto, que voy a estar yo aquí a estas horas diciendo lo que voy a decir, no me lo creo. Y luego mi agradecimiento absoluto y de corazón a la Fundación Caja Rural, a la Diputación y al Ayuntamiento, porque las conversaciones duraron 5 minutos con cada uno. Fue súper rápido todo y me apoyaron desde el primer momento con lo que yo le presenté. Entonces, ¿qué voy a decir? Se vio que algo hice bien o que les gustó. La exposición consiste en 39 fotografías. 31 van en formato 86,5 x 1,15, y hay 7 de 50 x 70, para que os hagáis una idea, como el cartel oficial de la Semana Santa, y hay una de 1,50 x 1 metro. Como veis, es formato grande, y sobre todo porque lo que pretendía con ese formato es que, si aún así viéndolas en el catálogo llaman la atención e impacta, cuando las veáis allí, que yo ya las he visto, van a impactar un poquito. Refleja mucho una mirada diferente de lo que es la Semana Santa. Quiero decir, se ha pretendido que no sea como la gente la ve en la calle, que suele ver el paso, se suele fijar en el paso entero. Aquí se van a ver detalles, se van a ver miradas, se van a ver gestos, se van a ver momentos, sufrimiento, dolor, belleza, alegría también en alguna de las fotos. Todo ello es lo que engloba la Semana Santa de Zamora, y de esa manera lo he querido ver yo. He querido hacer protagonista también a personajes secundarios de la Semana Santa, personajes que nunca salen en las fotos de Semana Santa. Ya las veréis allí, no quiero hacer un spoiler, porque hay algunas que incluso va a haber gente que no sepa ni quién es el de la foto. Yo no los voy a poner, simplemente quiero que refleje el momento, como yo lo vi, casi que una persona que sufre en ese momento, ¿no? Que es lo que yo quería recalcar en esta exposición. Cuando uno ve a la soledad en un perfil, en una mirada, en un gesto, tiene diferentes momentos, tiene diferentes miradas, tiene diferentes gestos. La esperanza, tres cuartos de lo mismo. He querido reflejar eso, y es lo que quiero que veáis en la exposición. Sobre todo, que yo sé que alguna va a impactar porque parece la sangre real. En otras parece que el niño se ríe y sale de la imagen. La foto que enseñaba Narciso antes de la soledad, yo recuerdo perfectamente cuando hice esa foto, esa sensación de que se iba a mover, es esta foto de aquí, y es lo que pretendo. ¿Por qué imágenes de un sentimiento? Bueno, muy fácil, porque es verdad que todos vemos a la Semana Santa como una tradición, hay hoy su momento religioso porque es Semana Santa de Zamora, pero estaréis de acuerdo conmigo que cuando yo voy a la calle y la gente está en la acera viendo las procesiones, la Semana Santa en Zamora es sentimiento. Y es lo que yo he pretendido con esta exposición, y es lo que yo he sentido al hacer estas fotos. Las dos paredes más grandes, una va en blanco y negro y la de enfrente justo va en color. ¿Por qué? Bueno, primero el blanco y negro me parece que impacta mucho últimamente, o sea, se ven muchas fotos en blanco y negro, y creo que da otra sensación a la fotografía y a la imagen, y por eso las he querido sacar así, las quise sacar en ese color. Pero bueno, no por nada del otro mundo, sino que me gusta mucho la foto en blanco y negro, y por qué no es habitual ver las fotos de Semana Santa en blanco y negro, y era otra manera de sacarlas, simplemente por eso.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy viernes 1 de marzo en Lupa, lomo adobado extra, elaboración propia. El kilo por solo 8,95. Lupa, tus vecinos de confianza.
Bueno, pues altamente recomendable esa exposición y, oye, nos ha gustado además con qué sinceridad se ha propuesto y es verdad que es muy espectacular, ¿eh? Y es cierto lo que dice Paco González sobre blanco y negro, no sé por qué es, a mí siempre me ha... No me gusta mucho el virado al sepia, pero el blanco y negro siempre me ha parecido potentísimo, como diría el director del Museo Gráfico de Castilla. Seguimos contándote todo lo que te interesa a mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.